Bio Parasá, con Ángel Luis Encinas Morán.
Jucat es la Parasá de esta semana. El conductor, el responsable de este programa ya le conocen, el profesor Encinas, Ángel Luis, bienvenido.
Bien hallada, Raquel.
Y te voy a dejar a ti que digas el nombre del personaje.
Bueno, el personaje de hoy es Mijailovich Mirilashvili.
Ajá.
Es decir, un
georgiano.
Judío georgiano, uh-huh. Obviamente. ¿Y por qué hablamos de él? Pues porque la Parasá nos habla de los problemas que tuvieron los judíos, incluido Moisés, con el agua a lo largo de toda la travesía larga del desierto del Sinaí. Y nuestro personaje, que es presidente de la sección peterburguesa del Consejo Judío de Rusia, empresario, millonario, mecenas, presidente y dueño del Open de San Petersburgo de tenis y presidente de Maccabi de Rusia, la CEI, los países bálticos, también es inversor en una compañía que se llama Watergen, de la cual hablaremos luego para no repetirnos.
Bien.
Este personaje nació el 1 de mayo de 1960.
¿No estaban las enfermeras en el desfile?
No, tuvo suerte. Pero es curioso porque el que naciera...
Perdona, que no he oído el año, por hacer una
1960.
Broma. 1960.
El hecho de nacer el primero de mayo en la aldea de Kulashi, en el día del trabajo, le condicionó, yo creo que toda su vida, porque aquí estamos hablando de una persona estudiosa, trabajadora y emprendedora hasta la fecha. En esta aldea habían vivido tradicionalmente muchos judíos georgianos. Y su padre, Mijail, era ingeniero principal de una fábrica de tejidos. Con lo cual, pues en Georgia y para la época, era un puesto bastante curioso. Y me imagino que, como muchos georgianos de la época, combinaría el puesto de ingeniero con el trabajo en la huerta, que era lo que hacían muchos también en aquella época, porque los salarios del ingeniero en aquella época andaban entre los 100 y los 120 rublos. Y había que mantener normalmente a familias, que en el caso de los georgianos, de promedio solían ser en aquella época bastante numerosas.
¿Cuántos hermanos tuvo Stalin?
Stalin tuvo 3 o 4 hermanos.
Georgiano, por eso
claro,
lo...
pero no judío.
Por eso te lo pregunto, ya.
No, no lo olvidemos. Pero,
gracias a Dios.
Gracias a Dios, sí, porque era ya lo que hubiera faltado.
Sí.
Entonces,
bueno, si hubiera sido judío, a lo mejor no hubieran pasado las cosas que pasaron. No, bueno, no vamos a hablar de Stalin.
Ciencia
vamos
ficción.
A centrarnos.
No, lo interesante es que este empresario, en el año 1977, el año en que se promulga la última constitución soviética, decide marcharse de Georgia a San Petersburgo, la segunda ciudad de la Unión Soviética. Y allí ingresó en el Instituto Médico Pediátrico, donde se graduó 6 años después. Del 83 al 89 ejerció de pediatra, pero en fin, viendo que la especialidad y el puesto no le daban para mucho, aquí estamos hablando de 90 y 100 rublos, pues decidió que podía dedicarse a los negocios. Así que ni corto ni perezoso, cogió y se hizo nada más y nada menos que presidente del Canal 11 de televisión de San Petersburgo, en el año 90, y a raíz de esa empresa creó la compañía de TV TNT, y desde allí creó empresas de telecomunicaciones, hostelería, comercio, turismo, química, y también se relacionó con el petróleo. De hecho, los directivos de decenas de empresas le eligieron presidente del Consejo de Directores del holding Petromir, que era uno de los grandes,
más poderosos,
junto con Lukoil, más fuertes de toda la Rusia de aquellos años. También le eligieron miembro del presidio del Consejo Judío de Rusia, del Baat, la primera organización que se creó, y allí pues tuvo relaciones laborales con personajes interesantes como Anatoly Sobchak, alcalde de San Petersburgo, y con el chico que le llevaba la paleta entonces a Sobchak.
¿Hacemos redoble de tambores?
Sí, al cual yo le vi también en ese papel cuando llegó a España Sobchak la primera vez, y al que todos conocemos ahora como Vladimir Vladimirovich Putin. Atención. Uh-huh. Además, también contactó con el secretario de Estado del presidente Yeltsin y profesor de filosofía y de sociología, Gennady Burbulis. Y con otra persona también que había trabajado con Yeltsin en relaciones internacionales y que era una abogada prestigiosísima de San Petersburgo llamada Galina Starovoitova, que, como saben nuestros oyentes, fue asesinada en la escalera de su casa en unas condiciones bastante deplorables por un lado y misteriosas por otro. Y aquí, evidentemente, entramos en un momento en el cual Mijail es nombrado presidente de la corporación Conti. Esta era hasta el 2009, en que Putin prohibió el juego de azar en Rusia, la compañía más fuerte del país, que llegó a tener decenas de miles de máquinas tragaperras.
¿El vodka no lo tocó? No tiene negocios, ¿eh?
No, así de momento no he visto nada, pero vamos, no lo...
Porque, porque está en todos los sectores.
No lo descarto. Ese mismo año, su padre fue raptado y luego puesto en libertad. Él tuvo que pagar ahí un dineral curioso. Y luego sus oponentes políticos acusaron a Mijail de haber raptado a los raptores de su padre, lo cual podía ser factible porque en el mundo georgiano esas cosas pasan. No solamente se raptan a las chicas, sino que se aplican lo que en España denominamos la justicia catalana. Aquí te pillo y aquí te mato. Por eso, el 23 de enero del año 2000 fue arrestado y se le incoó un proceso ante el Tribunal Militar del distrito de San Petersburgo.
Imagino que no tendrá pocos enemigos que quizá estaban detrás de ese juicio, ¿no?
Seguro, Raquel. Y ahora veremos quién estaba detrás más adelante.
No digo que no fuera un juicio justo, pero hay que...
Bueno, sí. El juicio pintó, yo creo que de todo menos bonito. Lo condenaron a 12 años de privación de libertad en una colonia de régimen severo, para que nuestros oyentes entiendan. El gulag, en su versión más perfeccionada y más represiva. Este hombre evidentemente pensó, sobre todo cuando estaba en la cárcel, de que todo esto había sido fabricado y montado por sus enemigos políticos, y en el año 2004 decidió nada más y nada menos que mandar una carta con una queja sobre la asistencia al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, el cual falló a su favor 4 años después, declarando el juicio como farsa y la condena, evidentemente, como un manejo político de sus adversarios. Él salió a la calle en el año 2009 y en una entrevista al canal de televisión de San Petersburgo dijo que, evidentemente, quien estaba detrás de todo el juicio y de su condena era nada más y nada menos.
¿El de las maletas? No.
Que otro judío llamado Boris Abramovich.
Wow.
Berezovsky, que había estado muy ligado a Yeltsin, pero que, como saben nuestros oyentes, había caído en desgracia con Putin y se tuvo que marchar a vivir a Londres, donde falleció. Evidentemente, en cuanto todo esto salió a la luz, pues se ampliaron sus poderes como presidente del Consejo Judío de San Petersburgo. Y es más, ese mismo año, en diciembre, fue nombrado hombre del año 5769, que era el premio que le otorgaba la Federación de Comunidades Judías de Rusia a toda su labor empresarial y judía. Estamos hablando de un hombre que, a pesar de ser hombre de negocios, es un hombre religioso y es un hombre, además, que ha dado mucho dinero como mecenas para instituciones judías, pero también para el mundo laico. Una de sus actividades públicas más interesantes fue la propuesta en el año 2012 de construir un monumento a los combatientes soviéticos en la ciudad de Netanya, en Israel, que fue inaugurado en mayo de ese mismo año por el presidente de Israel entonces, Shimon Peres, y también por Vladimir Putin. Su gran salto empresarial, evidentemente, lo dio cuando su grupo invirtió un enorme capital en una participación en esa empresa llamada Watergen, relacionada con nuestra parasha, porque se dedica a partir del año 2016 esta empresa a fabricar agua a partir de la atmósfera, obteniendo unos ingresos extraordinarios. También organizó en marzo del 2013 una expedición de empresarios judíos de la lista Forbes a Jerusalén a través del desierto del Negev. Es decir, un poco para recordar toda la época que él había estado en su bamidbar particular, en su desierto, en el gulag, para volver a ascender del gulag a Jerusalén. En 2015 fue elegido vicepresidente del Congreso Mundial Judío y el 24 de julio de 2017 fue nombrado presidente del Consejo Judío Eurasiático. Está casado desde 1979 con Laura Saptosvili, tiene dos hijos, Tamara y Vyacheslav o Ishak. Tamara está en Israel e Ishak en los Estados Unidos. Ella está estudiando en la Universidad Israelí y su hijo ya se licenció en una carrera de ciencias, por lo que he podido saber. Es un empresario joven, un empresario dinámico y un hombre que evidentemente está jugando un papel muy importante entre Rusia, Georgia, Israel, Estados Unidos y evidentemente el Lejano Oriente. Y con esto ya termino mi alocución sobre este personaje.
Muy bien, que te agradecemos mucho porque yo personalmente no lo conocía y si alguno de nuestros oyentes, bueno, seguro que muchos sí, pero nunca está de más repasar estas biografías tan apasionantes. Muchísimas gracias, Ángel.
Muchísimas gracias, Raquel. Muchísimas gracias, queridos oyentes.